Vamos a leer en esta tarde el capítulo 9 de Romanos, capítulo 9 de Romanos. Y vamos a tener esta noche una lectura más bien devocional del capítulo 9, como para distensionarnos, porque es un capítulo muy, muy, muy especial. Y que ha sido siempre objeto de grandes debates teológicos, ¿no? No sé ni cómo se usa esto, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a leerlo. Dice así. Gracias. Muchas gracias. ¿Verdad digo en Cristo? No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo. Y después del capítulo 8 que dijo, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice, desearía ser maldito y desearía estar separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es una expresión muy hebrea, un hebraísmo, ¿no? No que aborrecí en el sentido de odio, sino que amé tanto a Esaú, que comparativamente hablando, ese amor a Esaú, ese amor a Jacob, hace que el amor a Esaú parezca como un aborrecimiento. Por eso Jesús, cuando llamaba a los discípulos, le dijo, si alguno no odia a su padre, a su madre, ¿no? En ese sentido, de comparativamente un amor tan intenso por él, que el amor hacia cualquier otra cosa parece como si fuera odio, ¿no? Es una forma hiperbólica de referirse a esta relación. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar de ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado para toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. como también en Oseas dice el profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos sido o habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén. Es palabra de Dios, ¿eh? Te alabamos, Señor. Uno de los textos más difíciles de entender para la mente humana. Yo quiero saber y quiero preguntarte, aquellos que son de alguna tradición evangélica, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste una predicación de Romanos capítulo 9? Vas a escuchar dos. Vas a escuchar la de hoy, devocional, y el domingo que viene vamos a recalcar algunos principios. Estamos avanzando sobre la sección 9, 10 y 11, que es uno de los textos más misteriosos de toda la Escritura. Tan misterioso es que termina al final de esta sección, en el capítulo 11, haciendo una doxología, una canción de gloria a Dios, diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Este texto entra en el mero corazón y mente de Dios. Por lo tanto, entramos a él con mucho respeto. Y también con muchas preguntas. ¿Está bien? ¿Cuál es el tema en Pablo? Si uno hace una conexión entre el capítulo 8 y el capítulo 12, uno podría cortar el 9, 10 y 11 y parecería que el 8 continúa con el 12 y el 9, 10 y 11 parece que no hicieran falta. Es más, de hecho, muchos de nosotros cuando leemos Romanos hacemos eso. Y algunos dicen, es un anexo, tendría que ir al final, ¿no? ¿Qué tiene que ver? La verdad es que tiene todo que ver. Pablo está tratando de presentar, y voy a decirlo de esta manera, la coherencia de Dios. Que este es un Dios coherente. Que este no es un Dios que tuvo un plan y a mitad de camino lo cambió. Está tratando de establecer la conexión entre este Dios que obró de una manera en el Antiguo Testamento y que sigue obrando de la misma manera en el Nuevo Testamento. Esta es la esencia de toda esta sección. Un Dios que cuando obró con el pueblo de Israel de una manera, estaba obrando coherentemente hacia toda la humanidad y hacia toda la historia. Y que ha habido y hubo una distorsión en la comprensión del pueblo israelita o del pueblo judío, en que cuanto a esa exclusividad, permanecía en esa exclusividad, el tratamiento o del trato de Dios con ese pueblo. Y Pablo está tratando de establecer una conexión, mostrar cómo la palabra de Dios, cómo el propósito o cómo la intención de Dios es coherente en todos sus sentidos. Por eso es tan importante que después de terminar de hablar de ese gran amor de Dios, tan tremendo, aquellos que predestinó, a estos conoció y a los que conoció a estos llamó. Este Dios que muestra una coherencia tan grande en que el propósito es llamar para sí a un pueblo que refleje su misma imagen y sea restaurado en plenitud a la imagen de Jesucristo. No es un plan nuevo, que es un nuevo gobierno y empezamos con el plan de cero y hablar de la, ¿cómo se dice? De la pesada carga, ¿no? O de la pesada herencia. Sino este Dios es coherente. Entonces, por eso estamos viendo estos capítulos 9, 10 y 11. Hoy vamos a ver el 9. Y el 9 lo podemos sintetizar de esta manera, el misterio de la elección de Dios. Pablo comienza en los versículos 1 al 5 hablando acerca de su gran carga, su tristeza, la tristeza de un misionero. Pablo era un misionero. Pablo era uno que predicaba el Evangelio e iba abriendo iglesias en las principales ciudades del Imperio Romano. Y había abierto muchas. Y él cuando iba a una ciudad, al primer lugar donde iba, era a una sinagoga. Y comenzaba a hablar al pueblo judío. Cuando el pueblo judío lo rechazaba, entonces después se iba a hablar a otros lugares. Se iba al ágora, a la plaza pública, se iba a lugares donde todo el pueblo pudiera escuchar. O sea que Pablo tenía una gran carga en su corazón, porque él entendía que este Dios coherente había llamado en primer lugar al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y que de la nación de Israel la salvación venía. ¿Cómo podía ser que este gran evangelio que le estaba hablando fuera rechazado por el pueblo judío? En su gran mayoría. Con muy pocos porcentajes. Pablo decía, ¿cómo? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el tema? ¿Qué? Seguramente vos y yo nos estaríamos preguntando, porque Pablo en Romanos establece una conexión a lo largo de toda la Escritura. Entonces, tiene que haber una respuesta en cuanto a eso. Estos capítulos son centrales a la comprensión del plan de Dios para toda la humanidad. Wow. Y Pablo comienza con el corazón desgarrado, porque estos temas no se pueden hablar acá arriba, en la mente, y especular, ¿no? Entrar en la escolástica teológica. Se tienen que hablar desde el corazón. Desde aquellos que se salvan y aquellos que no se salvan. De aquellos que se encuentran con Cristo y aquellos que no se encuentran. ¿Y por qué no se encuentran? No podemos entrar en el misterio de la elección de Dios con el corazón neutro. Si esa es tu especulación, bueno, este no es tu lugar. No, no te vayas, seguimos hablando. Pero digo, desde el corazón que está ardiendo por ver la salvación de Dios en toda la creación. Desde ese lugar. Entramos a este misterio de la elección de Dios. ¿Me escuchan, no? ¿Estamos hasta acá? Entonces Pablo, de cinco maneras diferentes, dice, créanme, les digo de verdad, en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Cinco veces diciendo, les digo la verdad, estoy desgarrado por el pueblo judío. ¿Qué pasa? Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldecido, considerado anatema, separado de Cristo, lo que está diciendo. Seguramente estaría recordando a Moisés cuando Dios iba a castigar y dijo, apartate que voy a destruir este pueblo. Moisés dijo, espera, Señor, si es necesario, quítame a mí del libro de la vida, pero no destruyas a este pueblo. Quizás, seguramente, estaría pensando en Jesús, que dio su vida por nosotros. Y también nosotros nos damos por otros que no conocen a Jesús. Y nuestro corazón se desgarra a nuestro alrededor. Esto no puede ser especulación teológica, parte de un corazón misionero. Por eso el gran problema y el gran debate con la doctrina de la elección, voy a hablar un poquito ahora de puerta hacia adentro, ha sido que muchas veces en la historia de la teología, la doctrina de la elección se ha sacado de la intención redentora de Dios y se ha puesto en un área de especulación, allí arriba, en los decretos de Dios, en una cuestión. Y se trata de los decretos de Dios, pero allí no, separado de toda conexión con la misión de la iglesia. No se puede separar de la misión de la iglesia. Para entender la doctrina de la elección, nuestro corazón tiene que estar ardiendo para que la salvación de Dios se esparza por toda nuestra humanidad. Por eso Pablo está ardiendo en su corazón. Y él comienza a decir, de este pueblo maravilloso que Dios llamó, que es el pueblo de Israel. Pero maravilloso, no por ellos, sino por Dios. Dice que tiene tantos privilegios. Dice la adopción, versículos 4. La gloria, ellos fueron adoptados como nación, como hijos. Vieron la gloria, la manifestación visible de la presencia de Dios en el monte y en el templo. Recibieron el pacto por el cual un Dios soberano se comprometió a amarlos y a cuidarlos y a llevarlos y a salvarlos. Vieron la ley, recibieron la ley escrita con la mano misma de Dios en los 10 mandamientos. Recibieron las enseñanzas de cómo adorar a Dios, el culto. Recibieron las promesas. Hubo patriarcas tremendos, como Abraham, Isaac y Jacob, pero también Moisés, David y otros, de los cuales encima, según la carne, Cristo mismo desciende, es judío, es israelita, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo dice, no entiendo. Esta es la incoherencia. Y la pregunta central, en realidad hace varias preguntas, pero arranque con esta pregunta, quizás implícita allí, ¿la palabra de Dios ha fallado? ¿La palabra en sentido del propósito declarativo de Dios ha fallado? Y todos decimos, no. Y Pablo comienza a desarrollar desde el versículo 6 al versículo 29 el misterio de la elección de Dios. A la luz de esto, de este marco, yo quiero que vos en la semana puedas estudiar este texto, leerlo. Vamos a volver a repasarlo el domingo que viene. Pero voy a decir 4 cosas. En cuanto al misterio de la elección de Dios. En primer lugar, la pregunta es, ¿la palabra falla? Jesús y Pablo dicen, la palabra no falla. Versículos 6 al 13. Comienza hablando de la promesa. Pablo está diciendo básicamente lo siguiente a lo largo de estos textos. Dios está en control. Él es soberano. Y Él está en control de la historia y de los procesos de salvación. Y de los procesos de salvación con nombre y apellido. Menciona a cada uno. Este es uno de los textos que más menciona el Antiguo Testamento, porque está dirigido a israelitas. Está dirigido a la iglesia de Roma. Allí seguramente habría judíos y no judíos. Y seguramente algunos dicen estaban en conflicto entre ellos en cuanto a qué era el tema de la exclusividad. Claro, los judíos eran minoría y los gentiles estamos en el plan nuevo de Dios. Y Pablo dice, ojo, ese plan nuevo no está totalmente conectado con el plan viejo, es un solo plan, es el pacto de gracia. Entonces, Pablo está hablando de esta soberanía de Dios, con nombre y apellido. Está diciendo, este y aquel y el otro estaban dentro del propósito de Dios. Dios los eligió. Dios está en control de todo lo que estaba ocurriendo. Todo cumple una intención en el propósito de Dios. Es un Dios que toma la iniciativa y es un Dios que está en acción. Entonces, ahora sí vuelvo a ese versículo 6 al 13, donde habla, en primer lugar, ese misterio de la elección de Dios tiene que ver con la promesa. Dios hace una promesa. Y para hacer una promesa y para cumplir esa promesa, acciona e interviene en la historia. Interviene sobre personas, sobre individuos, para cumplir esa promesa. Entonces, allí comienza diciendo, no que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No se trata de una cuestión étnica, sino de una acción declarativa de Dios en sus promesas. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, y no en Ismael. Y después habla de los hijos de Isaac. Si uno diría, bueno, por lo menos de Abraham nació uno que era el hijo de Sara y el otro el hijo de Agar, uno se entiende, pero dice, si vos dudás de la elección de Dios, dice, andá al caso de Isaac y Rebeca, tuvieron a Jacob y Esaú, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. La acción de Dios trabajando con el objetivo de cumplir su promesa. Fíjense en estos versículos cuántas veces repite el texto la palabra promesa. La acción de Dios en su elección, el misterio de la elección, tiene que ver con las promesas de Dios. Ahí comenzamos a resolver y a caminar y a transitar algunas respuestas. Quiero ahondarlo más el domingo que viene. Pero la idea de promesa, de un Dios que promete. Por lo tanto, la respuesta es que la palabra no falla. No ha fallado la palabra. No es que Dios le salió mal, dijo, bueno, uy, voy a acomodarlo ahora. Un Dios que dice y fue hecho. Un Dios que declara y todas las cosas se hacen realidad, se hacen vida. Este es un Dios que promete y cumple su palabra. Por lo tanto, Pablo va al principio de esas promesas, al comienzo de esas promesas de salvación, y comienza a puntualizar cómo él fue cumpliendo el Señor su promesa con cada persona. Para entrar en esa pasión de ver cómo Dios no se olvida de lo que Él ha prometido. Aun cuando ahora quizás veamos parcialmente, Pablo está consolando su propio corazón. Ha habido pocas conversiones de judíos, pero Él es el Dios de las promesas. Por eso yo en esta comunidad de fe no me llevo por los números. Me interesan los números estadísticamente como para saber que estamos siendo responsables con lo que Dios nos da, pero yo no estoy detrás que los números signifiquen éxito o suceso. Success, ¿no? Eso me refiero. Me apoyo en el Dios de las promesas. Nos apoyamos en el Dios de las promesas. El Dios que cumple aquello que ha dicho y que va a hacer. Y caminamos sobre la base de su palabra. Él dijo y lo hará. Por lo tanto, no caminamos por vista en un sentido, me refiero, sino confiados en las promesas de Dios. Pablo se está hablando a sí mismo y está diciendo, mi consuelo está en un Dios cuya palabra no falla. Ese es tu Dios. ¿Y qué de nuestro país? ¿En qué está puesta tu esperanza? ¿En qué está puesta nuestra esperanza en este día de las PASO? A ver, ¿quién ganó? ¿Dónde están los márgenes? A ver. La palabra de Dios no ha fallado y no va a fallar. Él dijo y se hará. Él cumplió sus promesas. ¡Qué misterio! Eligiendo a uno y a otro no. ¿Qué? Vamos a entrar un poco más el domingo que viene, pero sí debo afirmar que Él no podría cumplir sus promesas si no estuviera activo en la historia con nombre y apellido. Esa es la primera respuesta. La segunda, el misterio de la elección de Dios tiene que ver con su misericordia. Versículos 14 al 18. Primero del 6 al 13, dije, tiene que ver con las promesas. Del 14 al 18, tiene que ver con su misericordia. La pregunta acá es, ¿la palabra de Dios ha fallado? No, la pregunta acá, ¿es Dios injusto? Versículo 14. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Ahora fíjate cuántas veces repite la palabra misericordia. y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar de ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Acá Pablo está declarando otra gran verdad, y que el misterio de la elección de Dios tiene que ver con su misericordia, no con su justicia. Si tuviera que ver con su justicia, vos ni yo estaríamos acá. Esa es la verdad. ¿O no? Si tuviera que ver con... ¿Es Dios injusto? No, gracias a Dios que no es injusto. O en todo caso, ¿fue justo totalmente con quién? Con Cristo. Y nosotros estamos aquí porque por gracia, por amor, por misericordia. ¿Sí o no? A ver... Dios no es injusto. Dios es misericordioso. Las dos cosas. Dios es justo y Dios es misericordioso. Y Pablo está diciendo, acá hay un misterio, pero este misterio se trasciende, o solo podemos entender esto, que si Dios hubiera sido justo, no estaríamos en este lugar. Pero si Dios es misericordioso con una persona, es misericordioso, punto. Porque si yo digo, qué injusto que fue misericordioso con otro, estoy mezclando peras con bananas. No, como cuando hacíamos los ajustes por inflación en la universidad y aplicábamos los coeficientes todos mezclados y vino uno y nos explicó que teníamos que aplicar coeficientes según cada especie, cada una de las unidades y cada uno de los rubros. Y acá Pablo está tratando de decir, no podemos mezclar estas dos ideas. Si Dios fuera totalmente justo, en el sentido que nosotros interpretamos que debería serlo, ninguno de nosotros debería estar acá. Pero como Él es totalmente justo y misericordioso, estamos hoy aquí. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Y sigue dando ejemplos. Ahora habla de Moisés y de Faraón. A Moisés le dijo, tendré misericordia del que tenga misericordia. Dice, no depende del que corre ni el que quiere. ¿Qué está queriendo decir? Está diciendo, no podés hacer nada para lograr la misericordia de Dios. Si pudieras hacer algo, ya no sería gracia, sería mérito. Y la gracia de Dios solo puede entenderse en el misterio de la elección de Dios. No hay otra manera de entenderlo. Si no existiera la elección de Dios y Dios dijera, bueno, yo te voy a elegir según vos cómo te hayas portado. Entonces Dios dijo, este se va a portar bien y entonces yo voy a amarlo. Ahora, ¿quién tiene el control de tu salvación? ¿Vos o Dios? Vos. Según te portes bien o te portes mal. El misterio de la gracia de Dios, que Él nos amó, siendo nosotros aún pecadores. ¿No calienta esto nuestro corazón? ¿No nos alienta a hablar de este amor tremendo de Dios? Y si hay esperanza para nuestro país, está en esa misericordia, no en los méritos de uno o del otro. Tenemos que romper esa dicotomía. Tenemos que ver esta visión del reino de Dios integral a toda nuestra realidad. Versículos 14 al 18. Dice, voy a tener misericordia al que tenga misericordia y voy a endurecer a aquel que endurezca. Y un autor habla de, ¿qué es este Dios que endurece el corazón? Uno lee el texto de Éxodo y habla de Faraón. Faraón, instrumento en las manos de Dios. Ahora, esto quiere decir, y hablando de esta soberanía de Dios, de un Dios que está en control de la historia. De un Dios que está en control aún de los malos. Y esto es un misterio para aquellos que nosotros que creemos que este gobierno es injusto o el gobierno que nos precedió fue injusto. Alguno de los dos tiene que haber sido injusto. Decíanlo ustedes, no, pero yo tengo la... Cualquiera de los dos, Dios está en control. Esto no es un fatalismo. Si esto es un fatalismo, estamos mirándolo desde otra. Este es un Dios amoroso que ha intervenido en la historia y que es un Dios que de las cosas malas saca cosas buenas para su gloria. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Leí esta frase de un autor. Cuando Dios endurece a alguien, Él no crea la dureza. Él solo permite que la persona vaya por su propio camino alejado de Dios. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tercera palabra. La primera dije en el misterio de la elección tiene que ver con las promesas. La segunda con la misericordia de Dios. La tercera palabra, lo voy a sintetizar de esta manera, con el carácter de Dios. La pregunta es allí en el versículo 19 al 23, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué todavía sigue considerando culpables aquellos que tienen el corazón endurecido? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Está allí operando esta... Vamos a abordar esta respuesta la semana que viene. Pero hace una pausa, un stop ahí, ¿no? Stop. Versículo 20 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Pablo está hablando acerca de la metáfora del alfarero y la vasija. El alfarero y la vasija. Y hay un misterio ahí, donde de repente el creado, la vasija, le pregunta al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Como queriendo entrar en la mente de aquel alfarero para entender razones. Pablo está seguramente conectando con la vida de Job. ¿Se acuerdan, Job? El justo que sufrió cosas injustas, que se atrevió a preguntarle a Dios por qué. Y todo el libro de Job es un libro de diálogos y de preguntas y de filosofías que se van mezclando en cuanto a la vida y por qué esto y aquello y lo otro. Y Dios permanece en silencio, escuchando a Job, escuchando a sus amigos. Pero al final de la historia, Dios habla.